RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Asia Hoy, con Icíar Jiménez Barrón, Radio Exterior de España.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Asia Hoy, el espacio semanal de Radio Exterior dedicado a la actualidad y a las relaciones entre España y los países asiáticos y de la cuenca del Pacífico. Hoy vamos a conocer un proyecto editorial muy interesante, la editorial Amok. Tres apasionados del sudeste asiático decidieron hace unos años crear su propia editorial aquí en España. El objetivo era traducir y publicar obras de gran éxito en Asia y en los países anglosajones que eran auténticas desconocidas para el público de habla hispana. Amok es novela gráfica, ensayo, intriga, novela histórica, todo tipo de géneros que trasladan a los lectores a países lejanos y exóticos. Y siguiendo con este acercamiento a las culturas asiáticas desde España, les presentamos Kohachiro Miyata, The Complete Masterworks por Sakuhachi, el último disco de Rodrigo Rodríguez, que compone con su Sakuhachi piezas que nos trasladan al Japón tradicional. Enseguida comenzamos, pero antes permítanme que le agradezca su labor a Nuria Álvaro, que se ocupa de la producción de este programa, y a David Furones, que hoy nos acompaña al frente de la parte técnica. Reciban además un cariñoso saludo de quien les habla, Itziar Jiménez Berrón.
Asia Hoy, Radio Exterior de España.
El síndrome Amok es un trastorno de locura repentino que impulsa al que lo padece a utilizar la violencia de manera descontrolada. En este caso, el impulso que ellos mismos consideran de enajenación llevó a nuestros protagonistas no a actos violentos, sino a la puesta en marcha de una idea intrépida. La creación de una editorial con la que acercar a los lectores de habla hispana las obras de autores del sudeste asiático. Paula Llamas y Javier Redondo son dos de los editores y socios de Amok. Saludos a los dos, ¿qué tal?
Hola Icíar, ¿qué tal?
Hola Icíar, ¿cómo estás?
Bueno, antes de que nos contéis sobre Amok, queremos conoceros a vosotros. Creo que vivisteis en Asia, en concreto en Singapur, durante varios años, ¿verdad? ¿Cómo llegasteis hasta allí?
Sí, bueno, nos remontamos un poco más atrás. En 2004 decidimos dejar España y dar una vuelta al mundo. Entonces estuvimos 9 meses viajando por Asia y por América con la mochila al hombro. Y acabamos inexplicablemente en Bruselas durante 7 años. Lo que iba a ser unas semanas acabó siendo 7 años. Entonces el irnos a Singapur fue un poco escapar del tiempo de Bruselas. Era lluvioso, era gris y buscamos un sitio con sol. Entonces en 2000...
En lugar de iros aquí a la Costa del Sol.
Efectivamente. Pues dijimos, ¿dónde está garantizado?
En otro punto del mundo.
¿Dónde está garantizado el sol? En Singapur, en el trópico. Entonces nos fuimos allí y llegamos pues un poco con una mano delante y una detrás.
Uh-huh. ¿Viajasteis solos o viajabais con familia? O...
Pues viajamos con familia. Bueno, a lo mejor podemos decir que Javier y yo estamos casados, el tercero en discordia, Enrique, ¿no? El editor, pero es verdad lo que dice Javier, que en Bruselas pues lo vendimos todo menos los niños, que nos los llevamos. Y aterrizamos en Singapur, cada uno con su profesión y con un trabajo distinto que no tenía nada que ver con Amok.
Uh-huh. Sí, ¿a qué os dedicabais? Porque vuestro trabajo en Singapur era eso, muy distinto, ¿no?, a la literatura en general.
Sí, bueno, yo soy ingeniero y siempre he trabajado como consultor, que es una especie de mercenario o médico de empresas, ¿no? Entonces, en Singapur trabajaba para una multinacional singapurense y bueno, ese trabajo me permitió meterme hasta la cocina en todos los ministerios y en empresas públicas y privadas, pero no tenía absolutamente nada que ver con el tema editorial.
¿Y tú, Paula?
Y yo soy abogada, yo trabajaba sobre todo en energías renovables y yo creo que a los tres, porque Enrique tampoco tiene nada que ver con el mundo editorial, lo que nos unió es que somos lectores compulsivos, ¿no? Yo creo que todo editor o librero, antes de hacerlo, tiene que ser el lector compulsivo para meterse en la locura Amok de montar una editorial.
¿Y cómo fue vuestra vida en Singapur? ¿Cuánto tiempo estuvisteis allí? ¿Cómo os adaptasteis? ¿Os costó encontrar trabajo, adaptar a los niños? No sé.
Pues mira, como te decía, llegamos un poco con una visa de turista, que era 3 meses, y entonces en esos 3 meses teníamos que encontrar trabajo, teníamos que encontrar un colegio para los niños y una casa. Entonces fue un poco estresante al principio, pero todo salió bastante, bastante bien. Entonces no teníamos un plan de cuánto tiempo queríamos quedarnos, y lo que siempre hemos hecho desde hace 20 años es cada año nos vamos preguntando si estamos a gusto o no. Si estamos a gusto, seguimos; si no, pues provocamos un cambio. Uh-huh. Y estuvimos pues 12 años, volvimos hace un año y medio a España. Y bueno, pues fueron años bastante, bastante increíbles a nivel personal y a nivel profesional y a todos los niveles.
Bueno, la tercera pata de amor, como decíais, es Enrique Larrea, que hoy no ha podido acompañarnos, pero creo que él también tiene una historia interesante que contar, en su caso en Malasia, ¿verdad?
Su caso en Malasia, sí, estuvo viviendo allí varios años, pero antes Enrique tiene una trayectoria de... él es abogado también, pero es empresario, trotamundos, trabajó en ONGs, entonces la verdad es que la vida de Enrique también es muy variada, pero como decía, somos amigos desde hace muchos años, y yo creo que fue la lectura finalmente y el haber vivido en Asia lo que impulsó esa semilla de Amok.
Uh-huh. Bueno, pues ahora sí, vamos a hablar de Amok, propiamente dicho. ¿Cómo surgió la idea de crear Amok?
Pues originalmente la empezó Enrique, la tercera pata, que ahora no está aquí. Después Javier y yo nos embarcamos en el proyecto. Y surgió sobre todo porque, como te decía, nosotros somos lectores muy compulsivos y habíamos leído muchísimas historias ganadoras, libros de autores que habían ganado muchos premios, sobre todo en mercados anglosajones, pero que no habían llegado a España. Uh-huh. Y yo, si te hablo de Asia, pues dices, bueno, hay libros que vienen de Japón, que vienen de China, que también lo exploramos, pero del sudeste asiático, Singapur, Malasia, Tailandia, Vietnam, es más difícil. Entonces esos autores escriben en inglés, para empezar, que es una ventaja, y tienen historias maravillosas. Entonces lo que quisimos es hacer un poco, yo creo que como haces tú en tu programa, Itziar, establecer un puente, nosotros con Asia, ¿no? Uh-huh. Y nosotros quisimos establecerlo a través de la literatura.
Ajá. ¿Pueden ser, en vuestra opinión, los libros una puerta que abra la pasión, las ganas de viajar a Asia para las personas que no conocemos ese continente?
Desde luego, y además nosotros, bueno, lo que hacemos es ir mucho a ferias y a mercados y vendemos nuestros libros y entablamos conversaciones con la gente, y es exactamente lo que decimos, si no tienes dinero para viajar a un país, leer una historia con un contexto un contexto exótico es la mejor forma de que se despierte un poco tu curiosidad y que te deje un poco de pozo, ¿no? Y lo que pretendemos es que pues la gente, el siguiente paso sea: quiero saber más sobre este país y eventualmente viajar allá.
Ajá. ¿Qué tipo de libros habéis publicado hasta el momento? Hablándonos de algunos de los títulos más exitosos.
Pues mira, tenemos de todo un poco. Quisimos traer también un repertorio amplio para que es narrativa sobre todo y un poco de novela gráfica. Tenemos historias de suspense, novela social, ficción histórica, un poco de ensayo. Tenemos alguna que otra biografía. Traemos un poquito de todo. Y hablando un poco de títulos, justamente esta semana tenemos dos novedades que publicamos. Y una de ellas es uno de nuestros autores de cabecera. Si quieres te hablo un poquito. Se llama Tan Tuang Eng. Es un autor del que hemos publicado todas sus novelas. Esta es la tercera. La primera, El don de la lluvia, tuvo bastante éxito. De hecho, nosotros siempre presumimos de que hay una librería maravillosa en Cambrils que nos ha vendido casi 400 ejemplares. Uh-huh. Que eso en una librería, una sola persona, es mucho. De ahí pasamos al Jardín de las brumas, su segunda novela, que también nos vendió mucho en otras librerías. Y esta es una tercera novela que no va a decepcionar, que se llama La casa de las puertas. Tan Tuang Eng es ficción histórica. Entonces, si quieres, te ubico un poco, porque siempre suelo dar un poco de, mira, estamos en los años 20 en Malasia y estamos hablando de Somerset Maugham, que fue el autor más famoso del mundo entre 1920 y 1950. Somerset llega a la isla de Penang a visitar a un matrimonio amigo, Robert y Leslie, y llega deprimido, llega con deudas, llega en busca de una historia, llega con una crisis creativa, y encuentra varias. Encuentra sobre todo tres muy interesantes. Encuentra que en ese momento se está celebrando un juicio de una mujer inglesa acusada de matar a su vecino porque alegó que quería violarla. Se encuentra que en Penang ahora mismo está un revolucionario chino que fue ni más ni menos que el primer presidente de la República Popular de China. Ajá. Y que tiene ahora ahí su base de operaciones. Y se encuentra, y esto le encanta, una historia de amor interracial que es muy escandalosa en su época. Entonces, con este tejido, Tan Tuang Eng escribe una historia maravillosa que al final te habla de por qué y cómo escriben los autores sus obras, ¿no? Y cómo transforman los hechos en ficción.
Uh-huh. Esta sería una de las novedades, pero creo que tenéis otra novedad importante esta semana, precisamente, ¿no? ¿no? Sacáis una novela gráfica, creo que es, ¿verdad?
Sí, efectivamente, es un cómic que se llama Dos Dumplings y bueno, yo estoy seguro de tus oyentes, muchos de ellos se han pensado alguna vez pues cumplir el sueño de dejar el trabajo, dejar lo que un poco la vida que tienen aquí en España y explorar, lanzarse un poco a la aventura y vivir en un país de Asia. Entonces, los protagonistas de esa historia es precisamente lo que hicieron, ¿no? Son Silvia y Marc, son dos jóvenes que en un momento dado deciden dejar Barcelona y lanzarse a la aventura y viajar a Shanghai. Y en Shanghai aterrizan un poco pues eso, a la aventura, sin un plan bien hecho. Y entonces es un poco la historia. Y esa historia nos convenció mucho a los tres editores porque tiene tres cosas. Primero, que es un sueño que todos hemos tenido o tenemos, ¿no? Uh-huh. Y es un poco, pues te puedes transportar y vivir ese sueño un poco de prestado. Lo segundo que nos gustó es que Shanghai es un poco la ciudad donde de China, donde todos los contrastes de este país tan fascinante que es China, pues se ven con mayor claridad, ¿no? El contraste, por ejemplo, entre el régimen comunista y el espíritu capitalista salvaje, ¿no? Uh-huh. Muchas cosas más. Y tercero, porque es una historia real, ¿no? Es una historia, no es un documental donde todo es bonito, es una historia donde pasa del amor y lo exótico que es al principio a un poco el cansancio, el hastío más adelante, y es una historia de amor y desamor, describe el autor. Y es real porque Paula y yo y Enrique hemos vivido historias parecidas y hemos visto que es que efectivamente es una historia que está contada de un punto de vista muy, muy real.
En este caso, esta novela gráfica, este cómic, no está escrito por un autor asiático, ¿no?
No está escrito, pues es un poco volviendo a la idea de Paula de queremos establecer un puente, ¿no? Entonces, queremos también que las novelas o los cómics que publicamos que sean algo fácilmente digerible por el lector español. Entonces, ¿qué mejor que la historia de una pareja española, que podría ser cualquiera de nosotros, uh-huh. que llega a Shanghai y vive una serie de aventuras en ese país tan exótico? Entonces, no son locales, pero la historia te permite vivir la aventura como si fueses tú.
Uh-huh. Una pregunta, vosotros que tenéis niños pequeños, ahora supongo que ya serán adolescentes, pero uh-huh. ¿Os habéis planteado también traer o publicar cuentos o libros infantiles de literatura infantil y juvenil, también traer algún retazo de Asia en ese por esa línea, por ese
pues
lado?
Es una pregunta interesante y no digo que no la exploremos en un momento dado, pero yo creo que al no ser expertos o al no conocer, nunca eres experto en nada, ¿verdad? Pero sí que nos da la sensación de que nosotros hemos leído que conocemos un poco más la narrativa adulta y la novela gráfica. Y si bien sí que hemos intentado inculcar a nuestros hijos el placer de la lectura, que eso, bueno, ocurre o no ocurre, independientemente de lo que tú les des, sí que todavía a lo mejor yo creo que no nos sentimos preparados, porque una cosa que pasa con Amok es que tenemos un catálogo pequeño, 10 o 12 historias al año, y queremos que las que sean historias que sean buenas, que hayamos seleccionado el autor, la historia, respondemos por ese producto, ¿no? Entonces, uh-huh. creo que nos daría un poco de vértigo ahora hacerlo.
Ajá. Bueno, como decíamos, son novelas, ensayos, cómics que además de en Asia han alcanzado un éxito en el mercado anglosajón. Pero ¿cómo está siendo la acogida aquí en España o en otros países de habla hispana?
Bueno, estamos en una fase de darnos a conocer, ¿no? Y bueno, sabemos que Asia intimida un poco, ¿no? Y cuando hablas de literatura del sudeste asiático, pues la gente te mira un poco como, ¿de qué me estás hablando? Entonces tenemos que un poco romper ese miedo y un poco explicar que son historias que suceden en un marco exótico, pero son historias universales. Entonces estamos intentando ir a eventos, como te decía, ferias y demás, donde podamos hablar y con los lectores potenciales y explicarles un poco, quitarles ese miedo, esas reservas, y hablarles pues eso, que son historias interesantes en un marco exótico que van a dejar un pozo y que van a abrirte esas ventanas, esa curiosidad, y te van a querer hacer saber más.
Sí, mira, yo creo, si puedo añadir algo que nos ha aportado luz, porque bueno, una editorial es un proceso lento, es una carrera de fondo, no es un sprint, pero sí es cierto que también hacemos un tour de librerías, vamos por toda España y vamos hablando con los libreros que al final son nuestros prescriptores, ¿no? Los que van a recomendar el libro. Uh-huh. Y hay una cosa que siempre nos ha alegrado mucho, que es que cuando les convencemos para que se lean un libro de toda la pila que tienen, cuando les convencemos que sea uno de Amok, siempre les gusta, siempre repiten, nos dicen que hemos cuidado la traducción, que la historia es buena y lo recomiendan. recomiendan, ¿no? Entonces yo aquí, a lo mejor lo que animo al lector es a probar. Prueba uno, ¿no? Al final es salud de la burbuja, si te descuidas siempre lees lo mismo. Probar uno yo creo que es la fórmula que hace que Amok pueda seguir adelante.
Y una vez que se sale de esa burbuja, se dejan a un lado las reservas, ¿se sienten los lectores identificados con las tramas y los personajes? Porque, a ver, la impresión que se tiene desde la distancia es que la asiática y la española son culturas muy distintas. No sé si llega a haber esa conexión.
Sí, sí la hay, y de hecho, o sea, una cosa que nos agrada mucho es que una vez vencida esa resistencia, ha habido gente que ha venido también, o nos ha escrito, o ha venido presencialmente a una feria a decirnos, oye, me ha encantado esta historia, no me esperaba que fuese tan, que me llegase tanto, y esa resistencia o ese miedo que había, pues no era tal, porque, repito, son historias universales. Entonces, al final las vas a leer, o son historias que van a sentirse familiares, pero que te van a aportar algo más. Entonces, eso es un poco el feedback que estamos recibiendo constantemente. Uh-huh. Y eso nos llena, nos da ánimos para seguir adelante, claro.
Me gustaría saber más cosas sobre vuestro trabajo en concreto. ¿Cómo es el proceso desde que elegís el libro que vais a editar hasta que lo ponéis a la venta?
Pues es interesante, es verdad, porque menos escribirlos lo hacemos todo, ¿no? Entonces identificamos un libro y lo primero que hacemos es negociar los derechos, esperando que una editorial más grande y con más fondos no nos los quiten. Cuando lo hemos conseguido, a partir de ahí lo que hacemos es seleccionar un traductor, que para nosotros es muy importante. Como nos hemos leído el original, no vale si el libro y el traductor no le pone la buena voz al libro. Claro. De ahí pasa por un corrector, pasa por un editor. Al mismo tiempo trabajamos la ilustración, porque nos gusta mucho que nuestras portadas reflejen realmente lo que es el libro, de ahí pasa a la impresión y después llega pues la comercialización, la promoción del libro. Lo he resumido bastante porque no quiero quedarme mucho, pero cada cosa tiene su tiene
sí,
muchas,
claro,
anécdotas.
Es un proceso largo, claro.
Tenemos mucha relación con los autores, también es interesante, tienen que probar la portada, las traducciones van y vienen, y la promoción, bueno, pues en función del libro es algo intenso.
Además del libro físico, ¿trabajáis las versiones digitales de los libros, los e-books?
Sí, por supuesto, pero lo hacemos solo para la parte narrativa, la parte de cómics solo la tenemos en papel.
Ajá. Bueno, pues antes de despedirnos, ¿nos contáis, por favor, dónde pueden informarse los oyentes sobre los títulos que tenéis editados hasta ahora para encargarlos en sus librerías de confianza?
Pues mira, estamos en todas las librerías, estamos también en nuestra página web. Sí que animamos a los lectores que tengan cierta curiosidad, que estoy segura de que todo el mundo la tiene, ir a nuestra página web, que es www.amokediciones.es. Ahí van a encontrar una cosa que se llama la experiencia Amok, que es donde nosotros también tenemos artículos y tenemos capítulos diversos de lo que pasa en Asia, y sobre todo un book trailer muy visual de cada libro que te va a dar las pinceladas de cada libro, de menos de un minuto.
Y luego también estamos en Instagram y en Facebook y en Twitter. Por ejemplo, ya que hablo de Instagram, pues vamos a tener al autor de Dos Dumplings, va a estar firmando ejemplares próximamente, el 18 en Barcelona y el 19 y el 20 en Madrid. Entonces en Instagram podéis un poco seguirnos y bueno, si queréis conocer al autor en vivo y en directo, pues allí tendréis la información.
Estupendo, pues Paula Llamas y Javier Redondo, editores y socios de la editorial Lamoc, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Asia Hoy y hasta muy pronto.
Muchas gracias
por tenernos.
Tía. Gracias.
Asia Hoy, con Icíar Jiménez Berrón, Radio Exterior de España.
Ya sea mediante los idiomas, aprendiendo pintura china, artes como el sodo o profundizando en la literatura o en el cine, Casa Asia es la puerta de entrada a la región Asia-Pacífico a través de sus cursos. Paula Mayoral ha recopilado los más interesantes previstos para este trimestre que acaba de comenzar.
Casa Asia inaugura un nuevo trimestre formativo con varios cursos a distancia y presenciales de distintas materias. Marta Moreno, coordinadora de Mediateca de Casa Asia, nos habla de la variedad de la programación de primavera.
Hemos diseñado una programación variada de cursos en formato digital sobre literatura, cine, bienestar, historia, sociedad y también cursos presenciales sobre artes asiáticas que cada vez van adquiriendo más niveles.
Entre las propuestas presenciales destacan las de artes asiáticas en Barcelona.
Y continuamos ofreciendo cursos de sumi, de shodo, ikebana y pintura y caligrafía china. También tenemos unos cursos monográficos sobre kokedama, origami y bordado japonés.
Y en Barcelona y también en Madrid es posible practicar shodo.
Shodo o caligrafía japonesa es el arte de escribir caracteres propios de Japón, kanji o kana, con pinceles y tinta japonesa sobre papel de arroz. En Madrid tenemos dos cursos de shodo con la profesora Madoka Kubota, uno para principiantes y otro de nivel más avanzado. En Barcelona también tenemos un curso dedicado a los kanjis más populares, donde además de practicarlos, se explica la historia y el significado de cada uno de ellos.
Para este trimestre, Casa Asia también ha lanzado varias propuestas a distancia. Por ejemplo, hay un curso de cine indio con perspectiva de género.
Volvemos con un curso sobre cine, donde exploramos la rica historia del cine en India, desde sus inicios hasta el presente, profundizando no solo en las películas, sino también en los cambios sociales, culturales y políticos de cada época, y el papel fundamental de la mujer tanto delante como detrás de la cámara, así como los estereotipos.
Y a través de los libros podremos viajar a Japón, Corea o por todo el mundo, gracias a tres cursos sobre literatura.
Uno de poesía japonesa clásica y moderna de la mano de Carlos Rubio. Otra novedad es un curso sobre los dramas históricos coreanos y la interpretación de la historia de Corea. Y por último tenemos un curso sobre literatura asiático descendiente, que es como un curso taller, cuyo funcionamiento es similar al club de lectura.
Y también se podrá conocer la civilización persa usando las narrativas femeninas.
En este curso se da un recorrido a través de 6 personajes femeninos que abarcan 5 milenios de la civilización persa, cada una de ellas con un rostro que evoca la diversidad de roles en la sociedad iraní. Conforme avanzamos en la historia, los roles femeninos se van entrecruzando debido a la multitud de influencias y de pueblos muy diversos.
Y se emprenderá un viaje por las caravanserai de la Ruta de la Seda, esas antiguas edificaciones que acogían las caravanas de los comerciantes en sus largos viajes.
Haremos una introducción histórica y cultural a la Ruta de la Seda y a las ciudades que se encontraban en ella. Estudiaremos las distintas rutas que existieron, la forma de viajar por ellas y las impresionantes culturas que florecieron a lo largo del camino.
Además, esta primavera habrá espacio para aprender filosofías asiáticas y bienestar. Por ejemplo, hay cursos sobre medicina tradicional china.
Se explicarán los conceptos básicos y cómo se puede usar la alimentación para mejorar nuestro bienestar.
Y 2 cursos teórico-prácticos, uno de iniciación a la meditación del Zen, al Zazen, y otro basado en el libro de Antonio Luyan, Yusudo, El camino de la excelencia, 15 claves de sabiduría oriental para mejorar tu cuerpo.
15 claves, 5 para el cuerpo, 5 para mejorar nuestra alma y 5 para mejorar nuestra mente, la mente como una herramienta de trabajo, una herramienta más, ¿no?, para nuestro día a día.
Además, como es habitual, los cursos de idiomas ocupan un papel fundamental en la oferta educativa de Casa Asia. Cecil Senén, coordinadora de programas educativos de la institución.
En realidad, la misión principal de Casa Asia es acercar Asia a los españoles. Y dentro de nuestra misión, el aprendizaje de un idioma asiático, tenemos claro que suele ser la puerta de entrada al aprendizaje en otras áreas de conocimiento.
Para este trimestre se ofrecen cursos de tailandés, ruso, hindi, indonesio y japonés. Se han programado también cursos de japonés y de chino para viajes.
Es decir, si voy a China y no me encuentro con nadie que hable inglés o que hable español o que hable algún idioma de los que yo hablo, ¿cómo puedo sobrevivir?
Todas las propuestas de idiomas son a distancia.
Casa Asia tiene 2 sedes, una en Madrid y otra en Barcelona, pero de esta forma también podemos cubrir todo el resto del territorio nacional, que antes era algo mucho más difícil de hacer para nosotros, y también podemos dar cobertura a hispanoparlantes que vivan fuera de España.
Sonidos de Asia.
Escuchamos a Rodrigo Rodríguez, que gracias a su magnífica interpretación del shakuhachi, la flauta tradicional japonesa, nos acerca a los sonidos del país del sol naciente. Hace unos meses ya nos visitó para hablarnos de su música. En esta ocasión tiene una noticia importante que compartir con los oyentes de Asia Hoy. Una noticia en forma de nuevo disco. Saludos, Rodrigo, ¿cómo estás?
Hola, Isia, muy buenas. ¿Qué tal todo? Un placer estar contigo otra vez.
Estupendamente. Pues cuéntanos, acabas de sacar un nuevo disco dedicado a tu maestro de Sakuhachi.
Sí, sí, exactamente. Este disco ha tardado bastantes años porque lo que he hecho es, en este disco recoger obras que iba grabando en diferentes discos anteriores. Y este año 2004 grabé algunas adicionales y reuní todas estas obras en un solo proyecto, en un solo disco, que es este.
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué van a encontrar tus seguidores en este disco?
Bueno, en este disco van a encontrar música compuesta por Kohachiro Miyata, que es uno de los grandes compositores de Sakuhachi y de música contemporánea clásica del Japón del siglo XX. Y todo obras contemporáneas y algunas arreglos de obras tradicionales, como la que está sonando ahora mismo, que es Tsuru no Sugimori.
Ajá. Recuérdanos, por favor, un poquito tu formación en Japón y bueno, háblanos de tu maestro.
Sí, bueno, mi maestro es Kohachiro Miyata. Él es un gran intérprete virtuoso de la flauta Sakuhachi, que ha aportado mucho en la música contemporánea del siglo XX para música de cámara. Él ha compuesto muchas obras para koto y Sakuhachi, que son que es la música de cámara en dúo que se suele hacer allí, y también para solista, que en este disco no hay koto, hay Sakuhachi, la columna vertebral. Todas las obras compuestas por Miyata están en este disco.
Ajá. Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar otra de las piezas que has incluido en este último trabajo. Rodrigo, este tema se titula The Sea of Minamata. Seguro que tiene una bonita historia detrás.
Sí, sí. Bueno, una bonita historia no exactamente. Esto es Miyata compuso esta obra para solo, Sakuhachi, porque en Minamata, en el mar de Minamata, pasó una catástrofe en el siglo pasado sobre una fábrica que vertió unos tóxicos en el mar y luego se contaminó la gente y bueno, fue un desastre ambiental, ¿no? Y Miyata pues compuso esto como digamos en protesta, ¿no? A toda esa negligencia que hubo en Minamata.
Ajá.
Bueno, por eso suena tan triste y tan sí
suena como descorazonador, la verdad.
sí.
Los músicos y bueno, los artistas en general no podéis parar quietos. Estoy segura de que ya estás trabajando en algo nuevo, Rodrigo, cuéntanos.
Sí. Bueno, ahora estoy preparando algunos conciertos que tengo que hacer en Marrakech, tengo que volver a Japón también y este mismo mes nos ponemos a grabar algunas obras clásicas de la época de hace 400 años de Sakuhachi. Sí, grabar más que nada vídeos.
Ajá.
Lo que estamos enfocados este mes. Sí.
¿Y en España tienes algún concierto previsto?
De momento no. De momento solo en Marrakech y Japón. Marrakech y Japón. De momento no. Ya han pasado los conciertos de España.
Bueno, pues manténnos informados para las próximas. Pues Rodrigo Rodríguez, compositor e intérprete del Sakuhachi y experto en música tradicional japonesa. Muchísimas gracias por compartir
con nosotros
tu música. Y eso, que sean muchas las cosas que celebrar juntos.
Sí. Muchas gracias, Isia.
nos despedimos con otra pieza del álbum Kohachiro Miyata, The Complete Masterworks for Sakuhachi, de Rodrigo Rodríguez. Les recuerdo que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo en la dirección de correo electrónico asia.hoy@rtve.es. ¡Hasta la próxima semana!
Yeah.